El Adviento es un tiempo de esperanza. O sea, yo creo que si algo tiene este tiempo es justamente el anhelo de que nuestra vida pueda ser distinta. No porque no estemos contentos con la vida que tenemos, sino porque pensamos que puede dar más, que puede ser más, que podemos entregarnos más y que podemos recibir más. Por eso también es una oportunidad más que nos da la Iglesia para preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿qué cosas podemos crecer? ¿Cómo estamos? ¿Qué cosas nos faltan? Ahora, yo digo que todos cuando llegamos al retiro así, pues, o cuando nos confesamos en un retiro así, pues siempre surge el deseo, ¿no? De ser mejores, de esperar más. Puede ser que muchas veces lo que esperamos, lo que deseamos que ocurra, no sea lo que ocurre, ¿no? Y pensaba también el otro día en la fiesta de Cristo Rey. La realeza de Cristo no es esa realeza que a lo mejor muchas veces esperamos en ese Dios que puede todo, puede cambiar los planes, puede hacer las cosas diferentes. Como me decía antes una persona que su hija le decía, no sé para qué rezamos tantos, si al final Dios hace lo que quiere. La sabiduría infantil no deja de sorprendernos. Lo que pasa es que a veces, claro, tratamos a Dios como si fuese una máquina tragaperras de estas, ¿no? Que tú tiras la moneda y te sale el objeto que quieres y no siempre sale el que tú quieres. Y no siempre es lo que tú quieres. ¿Cuáles son los milagros de Dios, no? ¿Cuáles son esas cosas que son buenas, las pedimos y no ocurren? ¿Cuál es la esperanza que tenían esos apóstoles con Jesús y parecía, ¿no?, en la cruz que todo había sido absurdo, ¿no? Tanta esperanza, tanta espera, tanto deseo, ¿no?, de que las cosas fueran distintas. Como Dios transforma el mundo desde la cruz, ¿no?, desde el fracaso, humanamente hablando. ¿Qué nos queda para nosotros, que somos hijos, ¿no?, de ese Cristo? Ese niño que nace en Belén y nace, como lo viviremos dentro de poco, pues pobre, perseguido, ignorado por tantos. Y hoy vivimos la Navidad muchas veces como un tiempo justamente todo menos católico, ¿no? Muchas luces, muchas cosas especiales, muchas fiestas, muchas cenas, mucha vida social, muchos regalos, pero a veces el protagonista de la fiesta se queda ahí en su pesebre, ¿no?, olvidado. Y eso nos pasa incluso a familias cristianas, ¿no?, como las vuestras, o nos puede pasar a muchos, que en el Adviento no tengamos presente de forma constante esa presencia de ese Cristo que viene. Decía Tingenar, al que mencionaba antes, se necesita tiempo para que los demás se den cuenta de las cosas. Por eso la gente no tiene que desesperarse a la hora de hacer el bien. El campesino cuando siembra no va al día siguiente a su campo a echarle la bronca a la tierra y a pedirle que se dé prisa en echar frutos. El amor que se da en este mundo es similar. No es para gente que tiene prisa. Mire que esa afirmación muestra mucho lo que es el Adviento. Es un tiempo no de la prisa. O sea, el cristiano no es un hombre de prisas. El educador no es un hombre de prisas. Los padres no sois de prisas. Tenéis la paciencia de ver el fruto que va madurando lentamente y que vuelve para atrás, que vuelve por el verde, otra vez a empezar. Esa es la paciencia de Dios con nosotros, ¿no? Por eso yo creo que en vuestras familias siempre tenéis la oportunidad de vivir esa experiencia de la espera, de la paciente espera de Dios. De Dios con vosotros y de vosotros con vuestros hijos. Y con nuestra vida. Yo creo que si no somos pacientes con nuestra vida, difícilmente vamos a avanzar. Ese Dios que esperó 30 años en Nazaret nos sigue siempre sorprendiendo, ese silencio tan extraño, en lugar de hacer tantas cosas que hay que hacer en la vida. 30 años perdidos. Una pena. Pero bueno, los planes de Dios. Uno entiende que Jesús, Dios invirtió 30 años de la vida de Jesús en santificar la familia. 30 años de hacer santa la familia. Yo creo que eso es un mensaje, ¿no?, también para nosotros en este tiempo de Adviento, de Navidad. Santificar vuestras familias. Sin embargo, hoy no queremos esperar. Nos molesta esperar. Nos molesta cuando internet baja lento, ¿no? Le da clic, clic, clic y no baja nada. Somos impacientes. Nos gustan los resultados, las cosas inmediatas. Ahora todo es tan rápido que es imposible. Sin embargo, el Adviento nos exige esperar, nos exige tener paciencia, nos exige también agrandar el corazón para la sorpresa, agrandar el corazón para que venga Cristo, para que nos llene, para que nos dé esa paz que necesitamos. Sobre todo el tiempo del Adviento y la Navidad es un tiempo para arraigarnos profundamente los corazones. El padre Catherine decía, al experimentar el vacío en su propia experiencia familiar por la falta de padre, decía: esa fue una de las fuerzas motrices que me llevaron a ordenarme sacerdote, poner a disposición de los hombres todas mis energías. Lo que te ha pasado a ti, que en lo posible no le pase a nadie más, decía. De ahí brota la fuerza para renunciar a uno mismo. Brindemos hogar a otros cuando nuestro propio corazón clame por hogar. La mejor forma de arraigarnos en un hogar es dar hogar. Cuando más necesidad tenemos de hogar, más tendremos que dar hogar a otros. Esta es la actitud de cualquier madre, ¿no?, que se vuelca totalmente con su hijo cuando a lo mejor ella misma tiene hambre o necesidad de dormir. Esa es la actitud de Dios con nosotros. Y esa es la actitud de aquellos que tienen esa vocación de dar hogar a otros, de ser lugar de arraigo para otros corazones, incluso aunque ellos mismos no hayan experimentado ese hogar en otros. Haciéndolo, crean hogar y viven el hogar que no tuvieron. Sin embargo, vivimos en un mundo sin despersonalizado, sin vínculos, sin hogar. El padre describía esta realidad del hombre que ha abandonado a Dios y al cristianismo, un hombre despersonalizado, sin ética, sin alma, un hombre sin armonía, que no está ni en armonía ni con Dios ni con los demás. Bueno, hay gente que está en armonía con el universo, ¿eh? Entonces, a la hora de cómo el universo, si tú le deseas algo, se lo pides al universo, el universo te lo acaba dando, ¿no? Puede ser, pero nosotros no creemos en esa ley del universo y creemos en el universo, por supuesto, ¿no? Pero creemos en un Dios personal, no en una fuerza impersonal y abstracta que existe, sino en un Dios que es persona, que es Padre, que es amor y que se nos da por amor. El otro día, cuando hablaba de una charla sobre arraigados, luego me decía una persona que eso está muy bien, muy bonito, pero en la práctica, ¿cómo se hace? No quería recetas, me decía, pero sí cosas concretas. Yo pensé, bueno, pues vamos a ver algunas cosas concretas que nos sirvan. Y he buscado algunos aspectos que me hacen concretos para vivir ser arraigados en todos los campos que hemos hablado: ideales, personas, familia, el mundo de Dios, trabajo. ¿Cómo me arraigo? Yo me arraigo. ¿Cómo echo raíces, en definitiva? Como el árbol que echa raíces profundas y no superficiales. Lo primero era la perseverancia y la fidelidad. Yo creo que para arraigarnos necesitamos perseverar. O sea, todos los vínculos nacen con tiempo, con paciencia. Todos los grandes éxitos deportivos se consiguen con entrenamientos duros, exigentes. ¿Y cuánta gente renuncia a los sueños al pensar que es imposible? Es como decía la frase de Albert Einstein, que decía: si hubiera pensado que era imposible, no lo hubiera podido hacer. Y es así, ¿no? Si pensamos que algo es imposible, lo más seguro es que no podamos hacerlo. No perder la confianza, no dejar de luchar. Exige en primer lugar una renuncia a la propia voluntad, la perseverancia. decía el padre Cantini que hoy en día hay muchas personas que sustraen su voluntad a la de Dios, incluso entre aquellos que desean servir a Dios. Solo pocos están dispuestos a renunciar a su voluntad propia. Y esto es muy, muy verdadero. Incluso aquellos que dicen, Señor, te seguiré donde vayas, lo que tú quieras, por supuesto, yo siempre fiel. Cuando llega el momento de decirle que sí a Dios, pues ahí ya uno prefiere coger el timón de la barca y navegar a mi ritmo. Y una cosa concreta en ese sentido es hacer ejercicios concretos de confianza. Es difícil confiar. Difícil confiar en ese Dios que me conduce, que está detrás, al que nos cuesta escucharle y verle. Por eso tengo que aprender a hacer ejercicios de confianza, en lo concreto, en lo pequeño. A confiar. En segundo lugar, supone también exigirnos más, no solamente perseverar renunciando a la voluntad propia, sino no dejar nunca de exigirnos, de exigir cambiar. ¿Cuánta gente vivía soñando hoy con el descanso? Hay personas que empiezan el lunes soñando con el sábado. Yo sueño con el lunes. Que es cuando descansa. Pero bueno, es verdad que uno puede vivir soñando con el momento en lugar de disfrutar cada día. Es una pena, ¿no? No disfrutar de lo que uno hace, de lo que uno vive, de cada día. Y eso muchas veces exige exigencias. Una exigencia y con nuestra vida, ¿no? Con esa disciplina, ¿no? ¿Cuántas veces nos cuesta la disciplina? El Señor se habla mucho de la. Una palabra que es un poco rara, pero la conocéis, que es magnanimidad. La magnanimidad es tener un alma grande, es decir, la generosidad. Es decir, como si estuviera casi en contraposición a la disciplina. Y no es así, no es así. Porque justamente además el padre decía lo importante que es, ¿no?, tener un alma disciplinada. Pues un alma que se autoexige, que trabaja en la autoeducación, que no se conforma, que no se deja llevar. Que no se cae en la molicie, ¿no? En un alma blanda. Cuando un alma está educada, es capaz de vivir después momentos de dificultad con paz. El padre, cuando fue al campo de concentración, decía que si no hubiera sido porque durante muchos años se educó en ciertas cosas, le hubiera sido muy difícil vivir en circunstancias tan difíciles o extremas como es un campo de concentración, como era la cárcel. Por eso es bueno exigirnos más. Exigirnos más, ¿no? Yo estaba en un momento una experiencia que él contaba, ¿no? Me contaban de él, un padre que se llama Padre Wexler, una vez en el coche, pues iba el coche lleno de cosas y en un frenazo, todas las cosas se fueron al asiento del Padre Kentenich. Y la aplastaban. El padre se puso nervioso, perdone, padre, no sé. No era con intención, claro. En realidad era sin intención, pero bueno. Entonces no te preocupes, le decía, tú no sabes hasta qué punto yo soy niño, hasta qué punto me acomodo a todo. Decía, riéndose, o sea, no te preocupes, en realidad me acostumbro, me amoldo a las circunstancias, aunque sean difíciles. Esa capacidad te la da el ser niño. O sea, los niños, aunque a veces pueden protestar y todo, pero si le cambias la mirada, pues enfoca hacia allí y más o menos se vuelve a entretener aquí, feliz, ¿no? Son más fáciles, son amoldables a ciertas edades, claro. Pero tiene esa capacidad de amoldarse a las circunstancias, a lo bueno y a lo malo. Ese corazón de niño es el que necesitamos para saber adaptarnos, saber exigirnos, saber renunciar. Si no se acostumbra a la renuncia, tampoco fortalece su corazón. Por otro lado, también ante las propias caídas, debilidades que tenemos, ese perseverar, ese ser más misericordiosos. Y sin embargo, aunque uno caiga, no abandonar nunca la lucha, seguir levantando. El secreto de la confesión, como siempre os digo, no es dejarse de confesar. Yo siempre lo digo, pero es evidente, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ya, padre, seguro que la próxima vez de esto no me confieses. No importa que te confieses de esto otra vez, sí. Por supuesto, uno trata de mejorar, pero la absolución en la vida espiritual no es que llegue un momento que no me haga falta confesarme, que le diga al confesor, hasta luego, ya nunca más me vas a ver aquí, porque ya a partir de este momento no peco, he decidido que no voy a pecar más. Ese propósito no sirve para nada. En nuestra vida personal es un crecimiento, por supuesto, ¿no? Es un crecimiento en esa lucha, es un crecimiento aceptando la misericordia de Dios, sobre todo la misericordia con nuestra vida. En esta exigencia no estamos solos, está la gracia. La gracia justamente es la que nos ayuda a ser fieles, a perseverar, a mantenernos unidos en comunión. Esa es la gracia que pedimos en cada confesión, pero también en cada retiro y en cada oración que hacemos. Pedimos esa gracia de la fidelidad, de estar verdaderamente con el corazón en paz. Lo segundo es, frente a las, bueno, al estar arraigados a los vínculos, la humildad y la pobreza, la experiencia de la humildad. Hace falta, por un lado, la humildad como un don, pero también la experiencia de la propia pequeñez. Vivir arraigados tiene que ser la experiencia de un don en mi corazón, ¿no? Y para que te decía, el hombre que se siente seguro apoyándose en sí mismo es el más inseguro, porque va en contra del orden de ser. Porque en realidad somos inseguros. O sea, somos inseguros. Tenemos una inseguridad existencial. Porque estamos en dependencia de alguien que lo puede todo, que es Dios. Porque nos han creado finitos y por lo tanto limitados. Y todo el límite nos hace inseguros. Es como ese cuento de la... Bueno, tiene que ver, pero relativamente. De la carreta vieja, es que te lo he contado una vez. Bueno, es un cuento que dicen que el padre va con el niño y de repente escucha el sonido de una carreta a lo lejos. Y el padre le dice, ah, mira, una carreta vieja. Y dice, ¿y por qué sabes que es una carreta vieja? Y bueno, una carreta vacía. Una carreta vacía y vieja. ¿Por qué sabes que es una carreta vacía? Y dice, por el ruido que hace. Justamente al ir vacía, todo sonaba mucho más, ¿no? Y entonces le dice, bueno, es como las personas, ¿no? Aquellas que hacen mucho ruido y hablan mucho, son las más vacías. No lo digo por la comida, ¿eh? Son las más vacías. Sin embargo, las que van llenas, hablan poco. Hacen poco ruido. Pasan más desapercibidas. Y el que contaba el cuento decía, esa enseñanza me sirvió siempre, ¿no? Para saber cuando yo estaba vacío o cuando otros estaban vacíos. Esa es la inseguridad que todos tenemos, por supuesto. La inseguridad de saber que todos somos necesitados, justamente, de ese Dios. Pero para eso hace falta mucha humildad, mucha experiencia de la pequeñez, de que mi carreta, como es la de ese, está también vacía muchas veces. Pero tiene que estar llena de Dios, tiene que llenarse de ese amor de Dios, de las personas, de mi propio amor. Esa humildad que no solo exige reconocer la propia pobreza, ¿no? La humildad seria es que tiene varios grados. Pero hemos hablado más veces, pero bueno, como es un retiro, siempre viene bien recordarlo. La humildad no solamente es reconocerme pequeño, reconocer mi debilidad, reconocer mi pobreza, sino también supone, en un grado mayor, estar dispuesto a que los demás conozcan mi debilidad y conozcan la pobreza. Eso nos cuesta más. Nadie va contando sus pecados en público, pero nos cuesta más en la vida familiar, donde nos conocemos tan bien. Nos cuesta reconocer que los demás sepan nuestras debilidades, que los amigos sepan cómo somos. Y nos cuesta más todavía permitir que nos traten de acuerdo a nuestras debilidades. Cuando alguien es impuntual, pues le molesta que lo sepan otros, aunque se acaba dando cuenta. Pero bueno, aún así le cuesta. Pero le cuesta más todavía que le traten como impuntual, ¿no? Y le digan, quedamos a las 5 en lugar de las 5:30 para que llegues puntual. A todo el mundo le molesta, que ya das por supuesto que llegar tarde. Sí, ¿no? Entonces, pero nos cuesta, nos molesta que nos traten de acuerdo a nuestra debilidad. Y mucho más en la vida matrimonial, donde os conocéis también, que es muy fácil tratarse de acuerdo a la debilidad del otro. Como sé cómo eres, voy a hacer esto, porque sé que eres así. Pues eso tiene un problema, en el que no acepta muchas veces que lo traten así, o sea, la falta de humildad. También tiene un problema en el otro, que no cree en que uno pueda cambiar, ¿no? La falta de fe en que la persona somos, estamos siempre en continuo cambio, no somos iguales hoy, ayer ni a mañana, estamos en crecimiento, estamos avanzando o retrocediendo, pero estamos en camino, somos distintos y siempre tenemos la oportunidad de crecer, de cambiar. Bueno, esos son los tres pasos de esa humildad, que tiene que ser un don, ¿no? Porque vivirlas es una gracia de Dios, pero que nos ayuda fundamentalmente en esa capacidad para arraigarnos. El que no es humilde no necesita, o cree, no necesita arraigarse. El que se arraiga es porque se siente dependiente, necesitado, inseguro. Esa es la razón del arraigo. Cuando vamos al santuario arraigándonos en María, es porque experimentamos la necesidad de tener un hogar. El que no necesita ese hogar no busca a María. Cuando buscamos a personas en las que descansar es porque necesitamos corazones en los que arraigar nuestra vida, si no, nos cerramos a nosotros mismos pensando que somos autosuficientes. Y eso nos acaba envenenando, porque no dejamos que fluya la vida de nuestro corazón. Se acaba estancando el agua del alma. Sin embargo, cuando se vincula, cuando se enraiza, cuando permite que otros corazones lleguen, se crea esa red. Pero hace falta humildad para cualquier vínculo. Un vínculo sin humildad se acaba cumpliendo. Las personas humildes crean vínculos. Es más difícil crear vínculos con los orgullosos, ¿no? Un corazón orgulloso pone una barrera. El corazón humilde te busca, busca el encuentro. Porque no se defiende y no se impone. Y esto da que pensar, ¿eh? Porque ¿cómo son los vínculos que establecemos, ¿no? En esa relación? ¿Cómo afrontamos las relaciones humanas? Las familiares, las de amigos, las de parientes. Todo eso tiene mucho que ver con la humildad. Las grandes peleas no son por temas fundamentales, sino por falta de humildad. Porque no queremos ceder. El tercero, vivir la confianza de forma diaria. Por supuesto que la actitud de la vida siempre tiene que ser positiva, ¿no? Decía el padre que entre en realidad, no sabemos lo que vendrá, pero de antemano pronunciamos un sincero sí. Esa es la actitud fundamental del niño que confía. Sea lo que sea, sí. Pero claro, hace falta mucha confianza para vivir así. Por eso es importante preguntarnos, ¿no? ¿Qué actos de confianza hacemos en nuestra vida? ¿En quién confiamos? A veces vosotros como padre que tiene que confiar en que vuestro hijo va a hacer algo, ¿no? Confiamos. Los alemanes siempre dicen, la confianza es buena, pero el control es mejor. Y les va muy bien. Pero nosotros confiamos en las personas. ¿Confiáis en vuestros hijos? ¿Confiáis en vuestro cónyuge? Confiáis en... Es fácil decirlo, ¿no? Pero luego en la práctica, en el día a día, sobre todo, decía, la práctica o lo concreto es qué ejercicios concretos de confianza hago yo en mi vida. Cuando delego las cosas. Eso es típico, ¿no? El hacer, organizar cosas, ¿no? Comisiones, todo eso. Es típico, nos encanta organizar cosas. Uno confía en las personas, ¿no? Y resulta que esa persona nunca más aparece. Oye, estaba la comisión. No, yo no la he visto. Entonces uno crea una desconfianza. A este lo tachamos de la lista. Una cruz verde, así como para indicar que nunca más. Eso no es confianza. Eso es justamente lo contrario, desconfianza. Si queremos aprender a confiar, tenemos que aprender a confiar sabiendo que las cosas pueden salir imperfectas. Que es una pena, ¿verdad? Porque a todos nos gustan las cosas perfectas. Todo bien. en su sitio, ¿verdad? Bien controlado, bien seguro. Y llega alguien y de repente tú pudiendo hacer tú mejor, porque lo peor es eso. Cuando uno no sabe, confía. Arréglame el ordenador, entonces te lo arreglan, ¿no? Como lo entiendes, eso es 1100, te quedas tranquilo. Pero cuando hacen, hay algo que tú sabes hacer muy bien y te dicen, yo lo hago, espérate. La confianza. Si yo lo hago muy bien. Y él seguro que no tan bien. Ese es el problema. Si lo hiciera igual de bien que yo, pues todavía dice, bueno, 1-1. Pero si lo va a hacer peor, ¿para qué confiar? ¿No? ¿No nos pasa muchas veces eso? Con los amigos, con los hijos. A mí me pasa también, a todos los pueblos. Es muy humano. Pero qué bien nos hace confiar, aunque salga peor. Aunque no salga como yo creo que es que debería salir. Salga de otra forma distinta. Confiar en otras formas de hacer las cosas. A veces pensamos que la nuestra es la única válida. Es que como yo lo hago, se lleva haciendo 20 años así, hijo mío. Es imposible que haya otra forma. Si no, yo lo hubiera hecho. Es que pensamos así. Es que mi método es el bueno. O sea, esto. Entonces, no confía. Y si no confiamos en las personas a las que vemos, nos cuesta más confiar en ese Dios al que no vemos y que encima pues no hace lo que le pedimos, no hace otras cosas. Y a veces permite cosas difíciles o duras. Nos cuesta más confiar en ese Dios. Esa es la confianza que tenemos que ejercitar, desarrollar, aprender a delegar, aprender a confiar, a cerrar los ojos y no controlar. A veces delegamos pero estamos detrás a ver cómo lo hacen, para decirle, así era. Y eso no podemos confiar, estamos controlando. Ahí somos germanos, ahí controlamos. No confiamos, no confiamos. Esa confianza necesita ejercitarse en el día a día. Cuarto, prioridades frente a la dispersión. No todas las cosas son iguales. Hay personas que luchan por todas las pelotas, ¿no? Hablando del tenis, pues uno corre a todas las pelotas. No hay que correr a todas. Si vas 40-0, pues no corras a esa, que es lo que ganas el juego en el siguiente, ¿no? Y hay veces en la vida que peleamos todas las peleas. Eso pasa en la vida matrimonial, ¿no? Cualquier punto que sale, salto. Salto. Entonces, gastamos una cantidad de energía en todas las peleas. Cuando no todas las peleas son importantes. El padre siempre hablaba de lo importante de observar todo, pero hablar solamente de lo fundamental, de lo importante. No quedarnos en cualquier pelea, cualquier detalle. Qué importante es tener en sentido prioridades en la vida, ¿no? En la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida personal. No todas las cosas son igual de importantes. Lamentablemente en la vida familiar muchas veces las cosas urgentes acaban siendo las importantes. Y es mentira. Mentira. Porque muchas veces quién pierde ahí. Pues pierde Dios y el cónyuge. Normalmente, en la vida familiar. El trabajo no porque me despiden. Los hijos no porque me comen. Pero Dios y el cónyuge sí. Los niños lloran. Si no lloran, no maman. Pero el marido o la mujer se puede. Digo los dos, ¿eh? Es verdad que puede ocurrirle más a uno que a otro, pero. Pero digo los dos para evitar tensiones. Nos puede pasar los dos, ¿no? Entonces, qué importante. Qué importante es tener prioridades. En Schoenstatt hablamos mucho de esa hora de Schoenstatt, ¿no? Esa hora de Schoenstatt, una hora semanal para el matrimonio. ¿Qué es lo que siempre queda? Cuando los hijos se vayan, queda el matrimonio. Qué importante entonces es de siempre cuidar ese espacio para los dos sin hijos. Que no es fácil, ¿eh? Se puede, para algunos es complicado. Yo sé que algún matrimonio lo hace a diario, pero bueno, a diario ya es para nota. Pero por lo menos semanal, un espacio para los dos semanal. Son prioridades. Si yo tengo prioridades, yo sé que ese espacio no me lo quita nadie. Bueno, salvo que sea una urgencia muy grave, pero si no es una urgencia muy grave, no me lo quita nadie. Ni la reunión del colegio, ni los amigos que tienen una fiesta, ni el cumpleaños de fulanito. No. decir, si consideramos sagradas ciertas prioridades, las mantenemos. Habrá excepciones, por supuesto, pero las prioridades son muy importantes en mi vida personal. Si me reservo momentos para rezar en mi día a día, no es algo que ocurra, otra cosa más necesaria, pero lo normal es que me mantenga fiel a ellas, las prioridades. Tener claridad, ¿no? ¿Cuáles son mis acentos? Los acentos que nos ponemos cada mes, los acentos que nos ponemos cada año, cada día, ¿no? ¿Qué acentos? ¿Qué prioridades? ¿Las tenemos claras? ¿Sabemos lo que queremos? Cinco, la calidad de los vínculos. El otro día vi una publicidad que a lo mejor ya creo que la conté ya así brevemente, pero como hay gente nueva, la de una creo japonesa, creo que es, que decía desconéctate para conectarte. Parecía una persona hablando con el, escribiendo con la BlackBerry, con el iPhone, por la playa paseando, y al lado su mujer, supongo, iban andando, y de repente la mujer desaparecía y se veían las huellas de la mujer y el hombre con la BlackBerry. Después, otra escena que apareció un coche. En el coche iba una niña con la maquinita, con el móvil, y no había ni conductores, nada, pero se veía que había conductores porque se movían los pedales, el volante, y él conducía. Después, otra escena que había un paraguas sujetado al aire y una persona debajo del paraguas con el móvil. Y la última escena es un padre de familia que está en el sofá con el móvil, y en la mesa pues hay un lápiz que está haciendo un dibujo en un papel. Entonces el hombre empieza a mirar el lápiz, el papel, se queda mirando y de repente aparece la niña. Entonces, en ese momento deja. Cuando deja el móvil es cuando aparece la niña. Y así va retrocediendo la prueba de publicidad hasta que aparece la persona con el paraguas cuando deja dando el prueba del móvil, aparece el conductor cuando deja el móvil, hasta la playa donde ya el otro deja el móvil y ve a su mujer que ya está a 20 metros. Entonces se acerca y ahí acaba. O sea, como cuando te desconectas, te conectas. Esto es muy, muy práctico porque todos nos puede pasar, ¿no? Como algo tan fundamental como es internet, los móviles, y para crear vínculos con personas que están lejos, nos aleja de los que están cerca. Muchas veces se convierte en la prioridad. Yo pensaba, a veces es bueno cambiar ciertos mensajes que tenemos metidos, ¿no? Uno de ellos es inevitable. Un mail recibido tiene que ser contestado inmediatamente. Falso. Una llamada entrante tiene que ser contestada independientemente de con quién esté hablando en ese momento. Falso. Eso pasa en misa a veces, ¿no? O sea, que las personas mayores, cuando reciben una llamada en el teléfono, piensan que tienen que contestarlo, porque están acostumbradas en casa, y tú contestas el teléfono siempre, no dejabas caso a nada, porque no. Entonces lo contestan en misa y dicen, perdona, estoy en misa. Entonces, eso me ha pasado muchas veces. Pero luego son mensajes falsos que tenemos que quitarnos, ¿no? Y hay que meter otros mensajes. No pasa absolutamente nada si hoy no contesto el mail que viene titulado como urgente. Hay mucha gente que le encanta titularlo así, urgente. Todos podemos esperar. Y no nos morimos por ello. Luego, no es fundamental que conteste ahora mismo el teléfono. Puedo esperar a estar solo. Ahora es más importante la persona que tengo delante. Esos pensamientos nos ayudan, ¿no? Nos sanan. Nos hacen más libres. Más libres. A nadie le pasa nada si no le contesta en una llamada de teléfono. Bueno, le podrá sentir mal en ese momento, pero después no rompe la relación con la persona ni te mueres. Bueno, si es urgente, te puede pasar, pero no me digas que, me refiero a general, la mayoría de las llamadas no son urgentes. Entonces, esto es muy importante en la vida familiar. El ordenador, la vida familiar, la vida comunitaria, en todas nuestras vidas, el ordenador se acaba convirtiendo en un elemento que nos absorbe. Todos los medios que son fantásticos pueden, mal usados, ser instrumentos que debilitan los vínculos. El hombre arraigado es un hombre vinculado que se pregunta continuamente cómo están los vínculos. Es verdad que a veces algunos me dicen, bueno, es que esto es más de la mujer, ¿no? Que siempre está, bueno, ¿cómo estamos? Que si el hombre se pone nervioso, bien. Yo creo que no puede ser exclusivo de la mujer. Aunque la mujer es verdad que tiene esa inquietud mayor por cuidar esos vínculos. Tiene que ser de los hombres. Todos tenemos que preguntar, ¿cómo están mis vínculos? No puedo decir nada, es que... Si mi mujer no dice nada, vamos bien. No, no, a lo mejor no. O sea, yo creo que tiene que ser una pregunta para todos. O sea, ¿cómo está mi vida matrimonial? No tengo que esperar a que mi mujer me diga, oye, porque hace mucho que no hablamos. Es absurdo. Si estamos en la iglesia, si somos los dos cristianos, los dos tenemos que preguntarnos, oye, a lo mejor hace mucho que no hablamos. Aunque a los hombres nos cueste más hablar. Pero bueno, es que cualquier hombre cristiano tendrá que saber que la comunicación, el diálogo, enriquece el vínculo. No solamente para la alma femenina, sino para la alma masculina también. Ese diálogo es fundamental. Y si no se cuida, se debilita, se enfría. Los vínculos, ¿no? Los vínculos con las personas que no están tan cerca nuestro. Y que muchas veces descuidamos, dejamos pasar, desatendemos. Otro punto ya, el sexto, estoy acabando. La aspiración, yo creo que en todo esto, a la santidad. Vivir arraigados es aspirar a vivir la santidad. A veces cuando hablamos de santidad nos parece un término como muy, muy lejano. Y sin embargo lo que hace posible que los vínculos sean profundos y sanos es la aspiración a un ideal. Un ideal que es hacer la voluntad de Dios en todo momento. Ese es el esfuerzo que María nos pide, ¿no? Y que el Señor nos pide. Cuando vamos al santuario y le pedimos a María, edúcanos, ¿qué le estamos pidiendo? Le estamos pidiendo que nos eduque para ser el rostro de Cristo en la tierra. Y claro, ser el rostro de Cristo, pues son palabras mayores, ¿eh? Pero Dios lo puede hacer. La altura de la meta nos haría temblar si no supiéramos que nuestra naturaleza tiene una profunda capacidad para lograrlo, ¿no? Una capacidad para sufrir, para llegar a ello. Por eso los grandes ideales son los que despiertan lo mejor de nosotros. Si el ideal fuera ser un poquito mejores, pues bueno, pues nos quedaríamos en un poquito menos mejores. Si el ideal es la santidad, es tan alto, tan inalcanzable, sabiendo que sin la gracia es imposible. Pero ese ideal tiene que despertar lo mejor que hay en mí, sacar lo mejor que hay en mí. Y esa santidad es la que hace sagrados nuestros vínculos. La santidad, o sea, la gracia de Dios hace sagrados el vínculo matrimonial. En todas sus facetas. Hace poco mandé un texto, ¿no? Que hablaba de los distintos amores, ¿no? Bueno, mandamos un texto. Que es interesante para la vida matrimonial, ¿no? Porque habla del amor espiritual, del amor erótico, del amor sobrenatural y del amor sexual, ¿no? A veces puede ser más fácil pensar, bueno, si es que Dios santifica el espiritual, por supuesto, el erótico también lo puede santificar, ¿no? La atracción, la ternura, el cariño, el querer también por sí y tener al otro, pero claro, el sexual ya nos parece como palabras mayores, ¿no? Y sin embargo Dios quiere santificar esa carne que a veces nos parece que nos aleja de Dios. Sin embargo, Dios está ahí presente. Dios santifica ese encuentro. Es el ideal. Es el ideal. La verdad que todo esto, claro, como dice el cura, pues no es fácil, ¿no? Pero a eso aspiramos. Es que, claro, es que si no estamos hablando de otras cosas, ¿no? La santidad pasa por ahí. Porque mi amor conyugal en todas sus facetas esté santificado por la presencia viva de Dios y de María en medio. Por eso el día en que un matrimonio se le canoniza y se considera como el día en que se celebra es el día de su boda. No el día en que murieron, sino el día en que Dios santificó su unión en todos los amores, en los cuatro amores. Y a partir de ahí empezará un camino, ¿no? Pero se toma como el día de su nacimiento a la santidad, a la presencia de Dios. Por eso esta santidad nos lleva a aspirar siempre a lo más alto. Después de un retiro como esto, uno tendría que salir de aquí, pues, aspirando a lo más alto. ¿Vale? ¿Sí? Que no nos gane nadie, ¿no? Por lo menos en ese anhelo de santidad, de llegar, de dar más, de entregar más. Y por último, dentro de este arraigo, dentro de los vínculos, dentro de lo que significa descansar en Dios, quería tocar el último punto, que es: tenemos que conocer las fuerzas que mueven nuestro corazón. Esto tiene dos aspectos. Primero, hace relación con, bueno, una frase que escuché de Jorge Carvajal, un médico, que decía: de héroes están llenos los cementerios. Te tienes que cuidar. Tienes tus límites. No vayas más allá. Tienes que reconocer cuáles son tus límites y superarlos, porque si no los reconoces, vas a destruir tu cuerpo. Los límites, ¿no? Yo creo que una de las grandes, bueno, tensiones que vamos a tener siempre es nuestro límite, nuestras capacidades. ¿Hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no? Y muchas veces la tensión que va a existir a nivel también espiritual y cristiano nuestro es cómo, cuando Dios me pide que dé todo, pero claro, ¿y si no me cuido, qué pasa? ¿Y si no me cuido, qué significa? Cuidarse es ser egoísta, cristianamente hablando. Cuidarse es no darlo todo por Dios. Es una pregunta que yo sé que a muchos os pasa y muchos os descuidáis. Yo también puedo descuidar, o sea, todos podemos descuidarnos. Descuidarnos significa, pues lo que significa, no cuidar mi sueño, no cuidar mi salud, no cuidar los consejos que me dan, no cuidar mi alimentación, no cuidar mi ejercicio físico, no cuidar cosas que, entre comillas, decimos como egoístas. Pero yo como madre, ¿cómo voy a cuidar? Me tengo que cuidar a 6 hijos, o a 7, o a 5. Imposible. Esto es para otros que no tienen hijos. No. No. O sea, ¿dónde están los límites? Eso siempre va a ser lo difícil, pero por eso es bueno aconsejarse, hablar con personas que uno le dice: mira, pues aquí tendrías que cuidarte más, aquí podrías dormir más, aquí podrías comer menos, aquí podrías andar más o hacer más deporte. Si no nos ayudamos en esto, sobre todo matrimonialmente, sin ver, no viendo, me están corrigiendo, ya me están echando la bronca. No viéndolo así, sino viéndolo como una ayuda para cuidarme. Si nos cuidáis como padres, pues realmente luego uno se enferma. Lo importante es cuidarse para poder darse mejor, para poder dar más. Dios nos necesita enteros para darnos. Es un tema, por supuesto, delicado, ¿eh? Porque a veces cuesta reconocerlo, cuesta aceptarlo y cuesta incluso estar de acuerdo. No, es que yo me doy por entero, porque hay que darse por entero. Está bien, pero nos cuidamos. O sea, ¿quién me ayuda a mí a cuidarme? ¿Quién me ayuda a mí a relativizarme? Es decir, no pensar tan subjetivamente, sino con más claridad objetiva, que es lo que nos falta muchas veces. Y por otra parte, supone conocer nuestras pasiones interiores. Hay pasiones, el padre decía siempre que las pasiones no son en sí mismas ni buenas ni malas. Eso lo sabemos, ¿no? Son algo puramente natural, algo indiferente. Y sin embargo, sin conocimiento de las pasiones, no hay conocimiento del hombre. Sin conocimiento de uno mismo, no hay educación posible. Sin embargo, conocer las pasiones no basta. Debo educarlas, conducirlas, llevarlas. ¿Qué tema toca este? ¿Qué tema estoy tocando? Estoy tocando el tema de nuestras pasiones más profundas. Hay pasiones que nos cuesta reconocer que las tenemos. Y a lo mejor las tenemos. La pasión es esa fuerza que me lleva, que me atrae algo, que me lleva hacia algo. Si me lleva hacia algo pecaminoso, por supuesto, será pecado, ¿no? Pero si no, una cosa neutra puede convertirse, a lo mejor, si es demasiado obsesiva, también en algo malo para mí. Por eso vivimos en un mundo donde hay muchas pasiones desordenadas. Lo que si algo es propio del hombre de hoy es el desorden de su mundo afectivo, de sus pasiones. Y también porque nos cuesta tocarlas. Esto está en mí, qué cosa mala, yo pensaba que era perfecto, ¿no? inmaculado, no tenía pecado, y tengo pasiones desconocidas. Luego hay pasiones que no son ni buenas ni malas, pero que están ahí, a veces las tapamos, las reprimimos. No, esta pasión no tiene que salir. ¿Cómo trabaja? Este es un tema más largo, ¿no? Podríamos hablar más tiempo y tema sobre esto, ¿no? Pero ahora no es el momento. Pero sí es preguntarnos, bueno, ¿qué pasiones están en mí? ¿Qué pasiones son las que me mueven? ¿Qué pasiones son las que a veces no hago ni caso y las tapo, las deprimo? Las pasiones son muy importantes para saber, luego también tratarlas con objetividad y encauzarlas. Las pasiones desordenadas, por supuesto. Las pasiones que no están dentro de mi vida natural. Los enamoramientos, que también pasa en la vida matrimonial, ¿no? Que me atraiga una persona que no es mi mujer o mi marido. Eso pasa. ¿Qué hago con eso? No, no existe, no existe. ¿Cómo que no existe? Existe. Lo que pasa es que no te vas a ir con otra persona, por supuesto. Pero ¿cómo lo trabajas? ¿Qué haces con eso? ¿A quién se lo cuentas? ¿A sacerdote? Pues muchas veces no. Porque me da vergüenza que a pensar con lo bueno que yo soy. A pensar que no soy tan bueno. Una pasión desordenada en mi currículum. Qué escándalo, ¿verdad? Qué escándalo. O sea, si no aceptamos nuestra pobreza, ¿quién nos va a redimir? Si no, lo que no es asumido no es redimido, decía San Agustín. Lo que no es aceptado de mi vida no es salvado por Dios. Dios tiene que salvarlo todo. Y si no es capaz de reconocerlo, de tomarlo en la mano, de mirarlo y de entregarlo a Dios, pues no estoy sabiendo alcanzar mi vida. ¿Qué complejo es esto, pero qué importante para todo el tema de este arraigo, ¿no? Este arraigo verdadero en Dios. Ya, os dejo.